hacer ruido la columna de Amnistía Internacional de Uruguay en Uniradio, esta vez en la octava columna, en la penúltima columna de Amnistía Internacional. Recibimos a Lucía Pérez Llamañó y a Natalia Hernández. ¿Cómo están?
Hola, muy buen día, bien. Gracias.
Buen día, buen día. Muy contentas de estar acá. Bueno, en esta nueva locación que tienen rodeada de libros, están rodeadas de libros, así que nada, súper contentas en esta nueva columna. Y bueno, ya con un poquito de saudade también, que se va acercando el final, pero bueno, ha sido un espacio súper rico para nosotras, así que siempre felices de poder acompañarles y traerles un poco de los temas en los que estamos compartiendo acá con la gente que nos escucha.
Ahí estábamos escuchando al inicio de la columna a Drexler, esta uh-huh. canción El fin y el medio, que sacó hace poco, a mediados de septiembre, me parece.
Sí.
Que trata un tema en particular y es el que vamos a estar hablando hoy, ¿no?
Sí, bueno, que se trata de un tema en realidad que sobre el que venimos insistiendo. Justo estamos en una fecha muy, muy cercana ¿no? al aniversario, al cumplimiento, ¿no? de los 2 años de los atentados de Hamas a Israel, y esto trajo como consecuencia un recrudecimiento de una política, ¿no? del Estado de Israel que venía ejerciendo sobre la población palestina, que no comienza, ¿no? hace 2 años, pero que sí podemos identificar que hay un recrudecimiento. Y bueno, desde antes de esos episodios y posterior a esos episodios, Amnistía viene trabajando sobre este tema y nos venimos movilizando. Y hoy también es una fecha especial, hay una convocatoria sobre la que vamos a estar conversando. Y también hemos venido charlando sobre esto, ¿no? En distintas...
medio transversal el tema.
Sí, exacto, ¿no? Que las columnas tal vez fueron sobre otros asuntos, sí. venían pasando cosas, entonces incluíamos también algún comentario en relación con esto, sobre alguna acción urgente que teníamos o algún nuevo episodio de mayor crueldad y de horror en relación con este tema. Y básicamente lo que teníamos ganas de hacer en esta columna es profundizar un poco más, tal vez no volver sobre lo que ya sabemos, porque tristemente a lo que estamos asistiendo es a un genocidio en vivo y en directo, es algo muy, muy cruel. Por supuesto que si lo mira, tiene mil aristas para conversar en términos políticos, pero esta vez y en particular nos interesa ver lo que significa más desde el punto de vista humano, ¿no? Lo que nos está generando como activistas defensoras de derechos humanos, como población en general, y todas las sensaciones que generan, los sentimientos que genera, por un lado, bueno, de golpe, ¿no? De algo muy duro, sensaciones muy, muy profundas, y por otro lado también activa ejemplos muy interesantes de solidaridad. Ese es uno de los valores de nuestra organización y sobre eso queríamos volver un poco hoy. Pero bueno, sin dejar de mencionar también cuál es el marco un poco más formal desde el que habla Amnistía en relación con esto. Y queríamos traer simplemente a colación también para quienes nos están escuchando, si tienen ganas de revisar o de profundizar o de entender mejor, ¿no? el conflicto, la situación entre Israel y los territorios palestinos ocupados. Bueno, Amnistía viene documentando en los últimos años la situación. En el año pasado, en diciembre, lanzamos un informe en el que hablamos de genocidio, ¿no? con las características que esto implica, ¿no? que es con la intención de destruir y de poner fin a una población. Y eso, bueno, tiene que ver con los asesinatos, tiene que ver con impedir la ayuda humanitaria, tiene que ver con la destrucción del mobiliario urbano vital, ¿no? Escuelas, hospitales, todo lo que vemos a diario, y sobre todo quiero subrayar esto de impedir la ayuda humanitaria, porque también venimos de unos días en los que han pasado cosas en relación con esto. Y ese informe fue un informe muy importante para Amnistía Internacional, por lo que implica, después de ese pronunciamiento de genocidio, vimos que después que se hizo, vimos que era más importante, o sea, siempre fue muy importante, pero lo difícil que es para muchas organizaciones y para muchos estados hablar de genocidio. Entonces también mirándolo retrospectivamente me parece que resignificamos el valor de haberlo hecho, y que tampoco fue, ¿no? Ya había pasado un año, o sea, tampoco fue tan temprano, o sea, una investigación que requirió de mucha documentación, de relevamiento de evidencia empírica, o sea, fue muy importante, y que ese informe nos permite hoy estar empujando, ¿no? presionando a los estados para que se pronuncien. relación con eso. Y bueno, y también antes de ese momento, hubo un informe muy importante que fue documentar el apartheid israelí sobre la población palestina, ¿no? Esto viene de larga data, ¿no? Es un sistema de opresión racista, discriminación que se ejerce sobre una población, ¿no? Ya no es solamente tratarles como ciudadanos y ciudadanas de segunda, sino que es directamente aplicar desplazamientos forzados, restricción a la libertad de circulación, de expresión. Entonces esto viene siendo, ¿no?, la destrucción de las viviendas, esto viene pasando hace mucho tiempo, no es ahora con este recrudecimiento que decíamos del conflicto, sino que tiene otras implicancias. Y ahora más recientemente, el mes pasado, un nuevo informe que documenta ya otro costado de esta situación, de este conflicto, de esta crisis humanitaria, que tiene que ver con la complicidad de muchos, ¿no?, de muchas empresas en relación con esto. Porque uno piensa, bueno, 2 años de un conflicto y de un despliegue militar impresionante, con alta capacidad de destrucción. Bueno, esto no lo puede hacer Israel, ¿no? Ningún ejército lo puede hacer en solitario. O sea, se requiere primero, bueno, estar todo el tiempo haciendo llegar armamentos a Israel y, bueno, y distintas tecnologías, municiones para que esto siga funcionando. Y bueno, y se trata de agudizar un poquito más la mirada y también hacer los señalamientos que hay que hacer, ¿no? Entonces acá lo que nosotras queremos colocar es de alguna manera la responsabilidad, por supuesto, de las fuerzas israelíes en esta situación, en el genocidio, pero también la complicidad, ¿no? Que puede ser muy distinta, ¿no? Puede ser distinta la complicidad que pueden tener algunos estados, ¿no?, proveyendo directamente armamento, tecnología e incluso apoyando, ¿no?, lo que está sucediendo, pues eso también lo vemos. Y por otro lado, el silencio, que también es una forma de ser cómplice, ¿no? El silencio o matizar lo que está pasando. Entonces, también esta es una invitación a decir, se dice genocidio, ¿no? Lo que está pasando es genocidio, así se dice. No hay por qué matizar, las palabras también son importantes, las acciones por supuesto que también, pero sí es importante esa dimensión simbólica, y representa, ¿no?, que explícita lo que representa un genocidio.
Y en una época de tantos eufemismos también.
Exacto,
¿no?
Exactamente, ¿no? Es como, me parece que es una invitación también a no darle más vueltas al asunto. Estamos refiriendo básicamente a nuestras autoridades, ¿no? Esto ha habido, y así venía con esta administración en relación con el pronunciamiento, es un escenario en el que exige un compromiso muy grande y muy valiente de los estados también, porque bueno, la comunidad internacional también es espectadora de esta situación.
Estaba pensando, Lucía, con todo esto que decías, que justo se da esta columna esta semana en la que, bueno, se están dando estas negociaciones para un acuerdo de paz en la Franja de Gaza, que está intercediendo Donald Trump ahí con Netanyahu, y también cabe preguntarse, bueno, pero qué va a pasar después, ¿no?, con la población palestina en Gaza. O sea, ¿eso se va a terminar? No creo. ¿Qué va a suceder, ¿no? Como que también esto nos invita a eso, a reflexionar, a pensar qué es lo que puede pasar a futuro con esa población.
Sí, totalmente. Digamos que el pedido del alto al fuego es tan básico que parece raro seguir pidiéndolo, pero es cierto, es importante. También es cierto que han habido otros intentos que no se han cumplido, que no se han respetado, ¿no?, que las pausas humanitarias, los corredores humanitarios han tenido idas y venidas, no han sido suficientes porque el genocidio se mantiene. Entonces también es una invitación a pensarlo de manera aguda, ¿no?, y darle seguimiento real a esto que está sucediendo, y no conformarse con las narrativas y con las declaraciones grandilocuentes. Es cierto que las palabras y los términos son importantes, pero como decía hace un rato, las acciones también lo son, ¿no? Y ahí tiene que haber una coherencia, y hasta ahora nada indica que accionar o incluso estos discursos tengan ningún sentido de responsabilidad, de empatía, de compromiso, no solamente con la población palestina, sino con los acuerdos internacionales que también firmaron, ¿no? Entonces me parece que hay un escenario de reglas rotas por todos lados que hay que componer. Vos lo decías claramente, no es solamente el alto el fuego, que es muy importante, no es solamente el fin del genocidio, que sí será importante, sino también, bueno, qué pasa después, ¿no? Hay una cantidad de gente que es, digamos, quienes no fueron víctimas del genocidio, quienes no fueron asesinados, asesinadas, también asistieron y vieron todo eso, ¿no? Hay una cuestión de reparación también de ese daño profundo, que bueno, que será algo que que debe ser algo que tenemos que trabajar, y también sobre lo que queremos focalizar ante estas declaraciones, que ojalá se concreten, pero tienen que concretarse desde un punto de vista con mucha responsabilidad y con un sentido reparatorio también, y de asumir las responsabilidades. Pero bueno, sobre este manto a veces tan desolador, cuando hablamos de estos temas, también queríamos traer un poco algo que tiene que ver con nuestro espíritu de organización y de movimiento de personas que se mueven por los derechos humanos, y que bueno, cada vez que estábamos ahí como buscando, ¿no?, una luz de esperanza en este contexto, encontrábamos justamente la fuerza también en la capacidad de la gente, la capacidad nuestra también de movernos y encontrarnos con otros y con otras para pensar algunas cosas. Y bueno, sobre eso también por eso también invitamos a Nati hoy para que nos acompañara y nos contara también desde la Junta Directiva de Amnistía, que representa a nuestra membresía, que pronto vamos a tener también una asamblea, que es nuestro órgano máximo de decisión. Bueno, ¿cuáles han sido un poco nuestro derrotero en relación con este tema? Que bueno, a veces nos ha encontrado más fuertes, a veces un poco desahuciadas, pero bueno, siempre al firme.
Sí. Bueno, un poco eso, ¿no? Amnistía es un movimiento de personas y la verdad que son las personas las que sostenemos las causas de derechos humanos. Un poco lo que decía Lucía, la palabra genocidio, somos la sociedad civil la que la está incorporando y no los estados, estamos empujando a que haya cambios, empujando a que se tome. Y bueno, en nuestro país hay dos causas, muchas causas fueron impulsadas por la sociedad civil, pero las que se han seguido sosteniendo en el tiempo, una es la de memoria, que hemos, ya vamos por la 30ª marcha del silencio, cada vez es más grande, tiene que ver con cómo nos contagiamos y cómo vamos llevando el mensaje, que en realidad es un trabajo enorme que se ha hecho, que ya las personas desaparecidas tenemos familiaridad con sus historias y con sus familias, ¿no? Y la otra es la causa palestina y el alto al genocidio. Y nosotros vemos que hay un componente que ha sido clave, que es el arte como una forma de salir de la burbuja, de contagiar y de sensibilizar a otras personas. El arte tiene esa potencia de sensibilizar, de comunicar, y bueno, en estas instancias han sido un actor sumamente clave. Y en ese marco, y en el marco de los 40 años de amnistía, quisimos hacer, y también volviendo a la primera columna en la que hablamos cómo muchas personas conocimos amnistía a través del arte, bueno, quisimos retomar eso e hicimos un ciclo con dos encuentros para hablar sobre estos temas. El primero sobre el genocidio en Gaza y el próximo, que ya vamos invitando, a hablar sobre memoria. Y bueno, respecto al genocidio en Gaza, nos invitamos a la coordinación por Palestina y también artistas por Palestina Uruguay, que ellos están haciendo un trabajo de sensibilizar, de mostrar, de sumar artistas a la causa. Y realmente es un componente, el otro día pensábamos, ¿no? Residente, el show que hizo en México, no sé si lo vieron, que no toda la gente que estaba ahí fue por la cosa palestina, pero la canción que él saca con músicos y músicas palestinas, que se suba al escenario una familia refugiada, que la embajadora.
Era embajadora en Uruguay y ahora fue para México, la embajadora de Palestina en Uruguay y ahora está en México, también estaba allí.
Exacto, que se haya bajado de un concierto por la financiación. Entonces, sin duda son cosas que mueven y que mueven la aguja en que haya cambios y concientización y más gente se sume a las causas, ¿no?
Sí, no, pero aparte sobre esto que están diciendo, recuerdo muchas conversaciones incluso que hemos tenido nosotras, esto de, bueno, ¿qué más podemos hacer, ¿no? Sobre todo porque es un momento en el que, como decíamos hace un rato, las reglas parecen quebradas, los sistemas de protección y de garantías de derechos humanos parecen ser totalmente carentes o insuficientes, ¿no? Lo vemos, ¿no? La incapacidad por la propia composición y reglas que tiene el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la propia incapacidad o deficiencia de los mecanismos, ¿no? Que sin duda son lo que tenemos.
bueno, muchas veces pensando, bueno, ¿qué más se puede hacer, ¿no? Cuando las reglas o cuando los instrumentos de los que supuestamente debemos valernos no están a la altura de las circunstancias. Entonces, eso a veces nos lleva también, ¿no? A nosotros, organizaciones como Amnistía, a personas que defendemos los derechos humanos, decir, bueno, pero ¿qué más hay para hacer, ¿no? Entonces, a veces es fácil caer como en esa en esa zona en la que parece que todo es insuficiente, ¿no? Para actuar. Entonces, es bueno esto que planteamos, como mirar hacia otros lugares, ¿no? Hacia otras formas de resistir. Por supuesto, sean exigir que los mecanismos, que la institucionalidad que está vigente y sobre la que los estados han asumido compromisos se mantenga y sea ratificada una y otra vez. Pero también desde el punto de vista, ¿no?, de la población, ¿no?, de la ciudadanía, de las personas, es necesario poder expresar también, ¿no? Porque esto nos está pasando a la población palestina, pero nos está pasando a todas como humanidad, ¿no? Y eso me parece que hay que subrayarlo, porque estamos todas ahí, ¿no?, de alguna manera.
Pasó un poco eso ahora, ¿no?, con esto de la flotilla, que de repente se habían detenido un montón de personas de muchos países. Hubo como una respuesta inmediata cuando sucedió eso, ¿no?, cuando el ejército israelí intercede los barcos, hay en todo el mundo, empezaron a haber un montón de movilizaciones. A esto me lleva como lo que estás diciendo de la importancia de la movilización conjunta, porque eso de alguna manera también ha hecho que los gobiernos empiecen a sentir en la obligación, ¿no?, de decir algo, de hacer algo, como fue el caso del gobierno de España, que termina expresándose, a partir de, en realidad, las presiones que estaba sufriendo de parte de la población, como debe ser, ¿no?
Bueno, el tema de la flotilla, en realidad, primero es admirable la valentía de todas esas personas que se subieron a esos barcos sabiendo que no iban a llegar o con una esperanza muy mínima de llegar. Y también me parece fantástico cómo estuvimos todos alerta. De hecho, la reunión que hicimos con la gente que está trabajando por Palestina en Uruguay, ya tenía planificado una acción para cuando los ataquen, y ahí salimos todos. Después, la acción que tuvimos que hacer en Uruguay para saber qué estaba pasando con nuestros compatriotas, juntamos un montón de firmas en muy pocos días, y también el interés de saber qué está haciendo nuestro Estado con respecto a esta situación, con ellos y con el genocidio en sí mismo.
Sí, que de hecho lo estábamos hablando hace dos días en la radio, es que nos centramos de cómo estaban los uruguayos, en el caso de los uruguayos, por la prensa, porque no nos centramos por nuestro, por el Estado que supone que, claro, nuestro gobierno que supone que debería protegerlos y velar por su seguridad. O sea, todos los detalles, todas las cosas nos centramos por eso, por la prensa.
Sí, eso creo que es un problema. Está buenísimo que lo subrayes. Nosotros hemos mantenido, bueno, conversaciones unidireccionales, porque no hemos obtenido respuesta. Este es un tema, lo quiero marcar, porque también nos pasó la administración anterior. En general, por nuestro trabajo y por las características de la sección de Amnistía aquí en Uruguay, nosotros mantenemos un vínculo muy fluido con la Cancillería, justamente por los espacios multilaterales y, bueno, distintos temas de agenda que compartimos, y en general siempre tenemos muy buena receptividad y diálogo, ¿no?, con funcionarios y funcionarias de distintos espacios. Bueno, la Dirección de Derechos Humanos por sus características, que depende de asuntos políticos también, pero en esta ocasión lo que nos sucedió es que, bueno, obviamente enviamos las comunicaciones intentando entender también, bueno, cuál era el plan, ¿no?, cuáles iban a hacer las acciones de Uruguay en relación con las personas que estaban detenidas y que tenían que, bueno, que primero garantizar condiciones medianamente dignas y humanas, ¿no?, en la detención, y después, bueno, trabajar sobre su salida. Y no obtuvimos respuesta, ¿no? Y eso también, exacto, ¿no? Entonces, eso me parece, y también en las comunicaciones que tuvimos con Presidencia, y me parece que está bueno decir que sí tenemos buenas comunicaciones para estas, ¿no?, otras cuestiones, y también es la misma institución, es el Ministerio de Relaciones Exteriores, y cuando no. Entonces, me parece que, bueno, cuando estaba sucediendo, ahora ya sabemos que están a salvo, que están, ¿no?, en sus lugares de residencia, etcétera. Pero bueno, esta también es una oportunidad para marcar eso, porque también desde nuestro lugar siempre esas comunicaciones son con la intención de colaborar, de ver qué estrategias. También hay una capacidad en un movimiento como Amnistía Internacional, que esto mismo que nos pasaba acá le pasaba a muchos otros países, porque había ciudadanos y ciudadanas de distintos lugares, entonces la comunicación incluso muchas veces es fluida. Y esto que decías, Yamila, me parece parece clave, ¿no? Porque en general se dio una cosa muy subterránea de las organizaciones y entre las organizaciones y las familiares de Ana, de Rodrigo, Romina, bueno, no llegó a estar detenida, pero porque dieron la vuelta a tiempo, que era esas las vías de comunicación, ¿no? Y bueno, hemos tenido comunicaciones insólitas, ¿no? Con gente que uno esperaría pensar, ¿no? Podría pensar que estaría más cercana a tener información de primera mano y no la tenía, y preguntaba a organizaciones como Amnistía y otras, bueno, cómo estaba la situación y el día a día. Nosotras pensamos que ese fue algo que, ¿no? Fue algo que faltó en el seguimiento de este proceso, ¿no? Informar adecuadamente a la ciudadanía de las acciones. Por supuesto, si en algún caso hay acciones que puedan comprometer, ¿no? Como el detalle de, ¿no? De la salida, cuándo se van, a dónde se van, ¿no? De una vez. Pero algo de nos comunicamos, los pudimos ver, tuvieron acceso a asesoramiento legal, ese tipo de cosas me parece que son importantes, ¿no?
Además que hace una semana exactamente, Mario Lubetkin, el canciller, se reunió solo con la madre de Ana Zugarramurdi, pero no con los familiares de Rodrigo Cis. En realidad eran contactos que, voy a decir, no son tan difíciles de conseguir. O sea, los periodistas los podemos conseguir, ¿por qué no también en gobierno?
Nos tomó una hora.
Claro, ¿por qué no? Sí, exacto. No se puede hacer ese trabajo de conseguir los contactos y tener una reunión con todos. O sea, y es más, aparte se había informado que se habían reunido con familiares de los uruguayos. No, se reunieron con familiares de una uruguaya, que es importante, pero hay que también ser transparente y decir con quién te reuniste, ¿no?
Es casualmente la persona que estaba hablando con los medios de comunicación, ¿no? O sea, tampoco es como que se
exacto.
Hubo una búsqueda ahí de, bueno, nos reunimos con alguien que no está saliendo a la prensa, nos reunimos con la persona que sabemos que puede tener una incidencia. Bastante polémico eso también, por lo menos desde el ejercicio profesional periodístico lo pienso, digo, bueno, ahí hay una cuestión de comodidad, pero también esto que decías vos es re importante, ¿no? No saber qué está pasando con esos uruguayos, si tienen contacto o no, si hay una comunicación, si el gobierno y el Estado particularmente se está haciendo cargo de que suceda algo con eso, no hubo comunicaciones fluidas.
No, y esto que decían, obviamente nosotras no podemos hablar por todas las organizaciones, podemos hablar por Amnistía Internacional, pero en nuestro caso estamos muy acostumbradas a estar en contacto por situaciones que tienen un alto interés público, y a veces vamos públicas y a veces no, porque sabemos que no es el momento. Entonces también eso hace ruido, porque no había una, ¿no? Puedo entender que haya capaz que alguna duda en relación con comunicarse con un periodista o una periodista. Es difícil para nosotras entender que una organización, ¿no? Como Amnistía, que además hay un diálogo permanente. Pero bueno, eso sucedió y es de orden decirlo en este momento también, porque me parece que en la medida en que uno plantea las cosas también es posible reconfigurar, recalcular, ¿no? Con el GPS para el futuro. Aunque sean temas incómodos, aunque sean temas que incomodan y comprometen en algún punto la posición del Estado uruguayo, bueno, vamos a seguir insistiendo. Entonces, eso sí es una parte muy importante. Y volviendo al tema original, que tiene que ver con la movilización, ¿no? Y con el logro que significó la flotilla como acción de incidencia, ¿no? Y de visibilidad, que es un poco lo que queremos rescatar acá, y que son formas distintas de resistir, ¿no? De mostrar lo que está pasando, y en eso comparten mucho de ese espíritu con el arte, como una forma distinta de canalizar lo que está sucediendo y como una herramienta de denuncia también.
Sí, y el valor de las personas, de los activistas, de los que estamos comprometidos o no, nos vamos acercando a diferentes causas de derechos humanos. Por eso me parece importante invitar hoy a la concentración. Nos vamos a concentrar acá a 6:30 en la Intendencia para marchar hacia la Torre Ejecutiva, bueno, para que nuestro gobierno nos dé, empuje el alto el genocidio realmente, y que nos informe de qué acciones piensa tomar respecto a este tema y a la posible reconstrucción de Gaza. Después, en esto de también articular con Artistas por Amnistía por Palestina, quiero contarles que están organizando una muestra el 15 de octubre en el Museo Torres García. La idea, hay artistas que han donado su trabajo, artistas bastante reconocidos en nuestro país, que han donado su trabajo para vender y juntar fondos para ayudar a familias en Gaza. Y después la segunda entrega de nuestro ciclo de arte por los derechos humanos, que vamos a enfocarnos por la memoria. Van a participar personas del grupo que editaron el libro 197 historias ilustradas, que es un trabajo súper interesante para mantener la memoria justamente. Van a participar integrantes de Imágenes del Silencio y también de Madres y Familiares. Un poco para contar el trabajo, pero también el espacio anterior resultó un espacio también para poder desahogarnos y contar nuestras preocupaciones y interactuar con otras personas y escuchar otras miradas y nada. Bueno, fue un espacio muy interesante, así que les invitamos al próximo.
Hermoso, me encanta. Yo ya me estoy anotando las fechas.
Las esperamos.
21, el de Arte y Derechos
21
Humanos.
21 de octubre. Sí. Perfecto, vayan agendando entonces.
Bien, por lo pronto hoy, recordamos, a las 18:30, organizaciones civiles convocan a marchar por Palestina hasta la Torre Ejecutiva. Ayer daban una conferencia de prensa, decían que iba a ser una marcha multitudinaria. Yo creo, la verdad que sí, que lo va a hacer. Así que, Lucía, no sé si tienen algo más, en realidad, antes de...
No, despedir. Bueno, eso, invitarles a participar hoy, a marchar con nosotras, con la coordinación, con artistas, con toda la gente que está indignada con esta causa y que quiere hacer algo. Reforzar, porque estos espacios del ciclo de arte y derechos humanos fueron súper importantes también para darnos cuenta que necesitamos un espacio para juntarnos con otras y con otros y decir lo que nos estaba pasando, ¿no? En términos más emocionales también, porque esto es, a veces uno dice, bueno, hay que hacer esto, hay que subir esto, una acción, firmo, voy, vengo, denuncio, escribo una carta. Y eso también a veces requiere de un espacio más de contención y estuvo re bueno eso, también compartir herramientas, estrategias, yo hago esto otro y sumar fuerzas, ¿no? Y me parece que hoy también es una invitación a denunciar el genocidio, a pedir el alto el fuego, a pedir la reconstrucción física, ¿no? Como del espacio, pero sí, también material. Emocional, material, pero también emocional de la población palestina y bueno, y reparar un poco de lo que hemos hecho como humanidad en esta situación, así que nos vemos ahí.
Y antes tenemos una canción para cerrar y creo que está bueno poder también explicar esta banda y por qué la vamos a escuchar.
Quería hacer un comentario antes, que a veces parece que las cosas que hacemos son mínimas, pero en realidad estamos sosteniendo que se esté visibilizando la situación del genocidio en Gaza. Entonces es importante que por que nos parezca poco, que mi presencia no cambia, sí cambia. Entonces un poco eso. Y queríamos cerrar con una canción de Massive Attack, porque en esto de las empresas que están siendo cómplices del genocidio, Spotify está siendo clave. Y Massive Attack, además de estar hace tiempo apoyando, pidiendo un alto al genocidio, retiró su música de Spotify como forma de protesta y de no seguir apoyando también, por otro lado, el genocidio. Entonces, cerramos con ellos.
Muchas gracias, Lucía Pérez, Natalia Hernández, por estos minutos. Y, Lucía, nos reencontramos el mes que viene.
Nos vemos el mes que viene. Muchas gracias. Un placer, como siempre.
Gracias. Muchas gracias.